Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida. Y esto de los podcasts, ya sabéis que es una extensión a todos estos vídeos, son aquellas cosas que me suelo dejar al margen de esos vídeos y me sirve sobre todo pues para poder charlar con vosotros de una forma muchísimo más cercana. Así que coge ese café, como dice el título, un café con Víctor, y vamos a tomarnos un café durante un buen ratito porque este podcast, a pesar de que he tardado 2 semanas en grabarlo, de verdad que creo que merece la pena porque es diferente a otros podcasts y ya veréis por qué. Bueno, en primer lugar os quiero comentar que el domingo pasado no grabé podcast porque estuve en Houston. Houston, tenemos un problema. Siempre que digo Houston digo lo mismo, pero bueno. Houston está a unas pocas horas de donde yo vivo actualmente, que es San Antonio. Y decidimos ir a ver la NASA y me gustó un montón. Estuvimos viendo cohetes, los cohetes sobre todo, los cohetes que emplearon para ir a la Luna. Me quedé alucinado con la tecnología que emplearon en el 69 para llevar al hombre a la Luna. Y después de esa misión, hubo más misiones a la Luna y hace ya bastantes años, hace como 30, 40 años que no hemos vuelto a pisar la Luna, o al menos Estados Unidos no ha pisado la Luna. Y bueno, me pareció bastante curioso. Y estuvimos ayer justo hablando Eloy y yo sobre que desde que el hombre pisó la Luna no ha habido otro acontecimiento, o no, al menos no se nos ocurría otro acontecimiento que dijeras, wow, qué barbaridad, qué pasada, ¿no? Como por ejemplo el hecho de eso, de pisar la Luna, que no sé si vosotros pensáis en algún otro acontecimiento que haya sido tan oh Dios mío, como pisar la Luna. Y esto lo hicimos mientras veíamos justo un vídeo de Nueva York en el 1920 que fue grabado por una compañía sueca y nos parece increíble cómo había cambiado Nueva York en no hace tantos años, que hace menos de 100 años que fue grabado ese vídeo. Y nos pareció pues aquello una barbaridad cómo había cambiado la ciudad. Veías pues los edificios, bueno, los edificios serían, o sea, son enormes. Y en aquella época a mí lo que me parece increíble es que hicieran rascacielos en aquella época. Pero ves los coches de caballo por el centro de la ciudad, los tranvías, los coches estos con las ruedas enormes, somos los que salen las películas. Y te lo encontrabas en ese vídeo que habían grabado. Increíble. Y dijimos, wow, sí que ha cambiado muchísimo nuestra vida en no hace tantos años. En los últimos 100 años la humanidad ha pegado un cambio increíblemente grande. Pero para mí uno de los cambios, o digamos, no cambios, sino inventos, que me ha parecido más revolucionario en estos últimos años, ha sido Internet. Y esto ha sido en la época más reciente. Y la capacidad que nos da Internet para comunicarnos, para hacer cosas diferentes, ¿no? Creo que Internet ha cambiado la forma en la que nos comportamos en el mundo, ¿no? Pensad una cosa, cuando queréis ahora comprar algo soléis ir a Amazon, o bueno, también está en las tiendas físicas, pero en nuestro caso quizás vamos a Amazon. Bueno, vemos vídeos de YouTube y estáis viendo al final vídeos de, cuando veis mis vídeos de YouTube, estáis viendo vídeos de una persona que vive a miles de kilómetros de vosotros, ¿no? Y estoy respondiendo a los comentarios de personas que me ven a miles de kilómetros. Aquello me parece mágico. O incluso ahora mismo grabando el podcast, estoy con un micrófono en mi cuarto grabando este podcast y vosotros lo vais a estar escuchando desde un teléfono móvil, es decir, desde un ordenador súper diminuto que se conecta a Internet. O sea, pensad en una cosa, ahora mismo con el Internet tan bueno que tenemos, incluso los teléfonos que son malillos o que podríamos considerar de gama baja, son increíbles comparados con hace unos cuantos años. Ya no solo por los microprocesadores y cosas así, sino por la capacidad que tenemos de conectarnos a una biblioteca enorme, a posiblemente el repositorio humano más grande de conocimiento que ha existido jamás. Y eso es lo que me parece más increíble. Pero al mismo tiempo, también creo que estamos viviendo, o sea, al igual que Internet ha supuesto una expansión a la hora de poder conocer cosas, poder llegar incluso a ver un TED, es decir, una charla, ¿no? Una charla TED de una persona que tiene algo que contar, pero que vive, yo qué sé, en Vietnam o lo que sea. Cosas tan increíbles como eso también ha hecho, o sea, también creo que estamos viendo una especie de involución, es decir, de hemos vivido unos años de muchísima evolución, de la gente que se metió en internet, que estaba ávida por nuevas cosas, por descubrir nuevas cosas, por meterse en foros, por buscar información en blogs, y ahora me da la sensación de que cada vez nuestras fuentes son cada vez menos. Quizás estiran un poco piedras contra mi propio tejado, pero pensad en YouTube. Casi todo el vídeo que consumimos lo hacemos en YouTube, en Netflix, en la app de HBO, quien la tenga. Pero eso es más o menos nuestro tipo de el contenido que solemos consumir a nivel de vídeo. Cuando compramos, cuando queremos comprar un juguete o cuando queremos comprar un videojuego en una tienda, casi siempre ya directamente, digo en una tienda online, ¿vale? Casi siempre directamente llevamos a Amazon. Es muy raro que vayamos a otras plataformas como Zavi, Rakuten, recuerdo de esa época, ¿no? eBay. Ya directamente vamos casi siempre a Amazon. O, por ejemplo, el tema del consumo de noticias. Facebook desde hace... O sea, no lo he comentado en el podcast porque no he hecho podcast, pero ya sabéis todo lo que ha pasado con Facebook, con Mark Zuckerberg, con el Senado, con toda esta locura que ha sucedido, ¿no? Con el tema de las noticias, la manipulación, los datos y demás con el tema de Facebook. Y realmente, o sea, me parece increíble que una plataforma que inicialmente era una red social, ahora mismo se ha convertido en una forma de consumir noticias, pueda modificar tantísimo el comportamiento de las personas. Es que cada vez consumimos menos medios o menos fuentes, ¿no? Y nos fiamos de ese tipo de fuentes que muchísimas veces son erróneas o que incluso vienen pues por temas publicitarios o de a ver quién ha pujado más por un anuncio o por poner como una noticia, que realmente no es una noticia, pero es un anuncio, las cosas. Bien, no sé, me da la sensación de que cada vez nuestro internet está en cada vez menos manos, ¿no? No sé si os parece a vosotros también esto un poco. Y también pensad en la música. La música. Antes, cuando queríamos descubrir un nuevo grupo, se lo preguntábamos a uno de nuestros amigos. O nos metíamos en la página de la Rolling Stone, NME, Pitchfork. Había un montón de fuentes diferentes. Yo os voy a ser sincero, yo hace un montón de tiempo que no me meto en Pitchfork a ver qué grupo nuevo recomiendan o cosas de este tipo. Seguramente que aquí habrá gente que lo haga. Pero ya hace bastante tiempo que no lo hago. Directamente me voy a Apple Music y miro qué es lo nuevo que han sacado. Otras personas se irán a Spotify y se irán a la lista de más escuchados. Cosas de este tipo. No, a ver, siempre han existido las listas de los 40 principales, los top 100, los billboards, siempre ha existido todo esto. Pero creo que ahora mismo tenemos tanto acceso a tantas cosas que estamos sobresaturados, estamos saturados de tanta información, estamos saturados de tanto que al final decimos, ey, vamos a intentar calmarnos y vamos a ir a lo básico, a ver, que me des la información lo más accesible y trilladita posible, ¿no? Entonces, esta semana, para los que hayáis visto el vídeo, ya esto sonará algo conocido, y para los que no lo hayáis hecho, de verdad, parad este podcast e id a ver este vídeo que hice, que se llama Desconectado, 7 días sin redes sociales. Y lo que intenté no demostrar, sino probarme a mí mismo. O sea, primero quise hacer una prueba a mí mismo, ¿no? Porque me daba la sensación de que estaba pasando demasiado tiempo en redes sociales y que estaba haciendo algo que no era demasiado productivo, que era estar haciendo únicamente scroll en mi feed de Instagram, viendo imágenes que sí, que son muy bonitas, pero que muchísimas veces me generan insatisfacción, porque siempre va a haber alguien que haga cosas mejores que tú, siempre va a haber alguien que haga mejores fotos que tú, que esté en sitios mejores de los que estás tú, que comida más rica de la que comes tú, lo que sea. Entonces, también me generaba un poco de insatisfacción eso, y dije, y sobre todo, pero más que con Instagram, me pasaba sobre todo con Twitter. Cada vez que me metía a Twitter, y lo había cogido como una especie de hábito de por las mañanas, de agarrar el móvil y meterme en Twitter y ver las noticias, ver qué ha pasado en el mundo a través de Twitter. Y de verdad, siempre terminaba viendo algún tweet de alguien a quien aprecio, y que no termino de coincidir con su opinión, o que tiene una opinión demasiado radical sobre ciertos temas, y me despertaba ya enfadado por las mañanas, y hasta que me terminaba de desenfadar, ¿no? De ese doble trabajo de enfadarte y luego desenfadarte, pues decía, ¿por qué tengo que estar conviviendo con este estrés? Entonces decidí parar mi consumo de redes sociales durante una semana, y debo decir que durante el primer día estaba más o menos motivado, porque dije, mira qué divertido es esto de estás en redes sociales, mira, fíjate qué raro, mira, Víctor, estás otra vez tú y tus rarezas. Luego, conforme fueron pasando los días, el segundo, el tercer día, dije, ostras, sí que me di cuenta de la dependencia que tenía con el tema de las redes sociales, porque quería meterme en redes sociales, y de hecho, os soy muy sincero, me metí, o sea, no me metí en redes sociales, de hecho, pero sí que me metí en la App Store para descargarme las apps. O sea, me iba a Twitter, o sea, ponía Twitter, ponía Instagram, y era como, venga, va, que nadie te mira, venga, que ahora lo haces. Pero no dije, Víctor, ¿no te das cuenta de que justo estás intentando luchar contra esto? De que justo lo que quieres es demostrarte a ti mismo que una persona que vive hiperconectada, que ha hecho de su trabajo el tema de las redes sociales, que puede darse un descanso, ¿vale? Que de vez en cuando viene bien ese periodo de descanso. Y al final lo conseguí, estuve 7 días enteros sin meterme ni en Twitter, ni en Facebook, ni en Instagram, ni en ninguna red social, únicamente YouTube. Pero sobre todo para la parte de los comentarios, para moderar los comentarios, porque sí que seguí subiendo vídeos, es decir, mi trabajo es subir vídeos, mantener mi comunidad. Sí que habéis visto que he estado muchísimo más inactivo durante estos días, pero sobre todo lo he hecho, miraba los comentarios para ver que no hubiera ningún comentario que pudiera dañar a otra persona, que hubiera bullying, ni que hubiera nada que pudiera, eso, efectivamente, afectar a otra persona, ¿no? Entonces por eso me metí en YouTube, para controlar más que nada, al fin y al cabo, mi trabajo. Pero más allá de eso, cero redes sociales. Y fue muy curioso porque durante el séptimo día, cuando ya digamos había pasado esto, no sentí la prisa de decir, ah, venga, va, voy a conectarme. No, fue como, bueno, venga, va, voy a conectarme, voy a descargar mi Instagram, voy a ver qué pasa con Instagram. Y me metí un rato, estuve haciendo ahí un poco de scroll. No sé si subí una foto ese mismo día o la subí al día siguiente, pero va, como que lo ignoré bastante. Y luego, por ejemplo, con Twitter, directamente es que no me la he instalado en el teléfono móvil, la he dejado ahí, o sea, sin descargar, y dije, bueno, pues cuando quiera meterme en Twitter me meto desde el ordenador, y al fin y al cabo es trabajo, y cuando quiera conectarme me conecto desde el ordenador, que mis tiempos son muchísimo más limitados, porque al final siempre que estoy delante del ordenador me pongo a editar vídeos o en Evernote a pensar cuál va a ser el siguiente vídeo, y de este modo no lo tengo un acceso tan sencillo a Twitter, y así me limito muchísimo más el tiempo que empleo en esta red. Bien, creo que las redes sociales, o sea, no me entendáis mal, las redes sociales no me parecen en absoluto que sean el mal, no, en absoluto. De hecho, creo que justo lo contrario, creo que las redes sociales han hecho muchísimo bien, porque han ayudado a que estemos ahora mismo conectados entre nosotros. Me ha permitido tener una audiencia que es increíble, y que de verdad que tengo muchísima suerte con teneros a vosotros y con la gente que ve mis vídeos, me comenta. Porque de verdad, o sea, son la gran mayoría, o sea, diría que el 90% de gente, de verdad, es increíble. Tengo muy, 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 muy poquitos trolls y muy poquita gente que venga a faltar, ¿no? O sea, de verdad, no tengo nunca esa sensación. Pero de vez en cuando viene bien hacer estos descansos, y sobre todo cuando te sientes que estás un poco saturado de todas las redes sociales, saturado con el tiempo que estás empleando en ellas, de vez en cuando viene bien decir, hey, vamos a darle al pause a esto. Quizás no ser tan radical con esta semana, pero viene bien. Y sobre todo me ha servido para poner unos límites, para decir, bien, no puedes pasar de 3 horas, Víctor, haciendo scroll entre las imágenes de Instagram. Si quieres estar en Instagram, subes una foto a Instagram, responde los comentarios de la gente, ves las fotos de las personas que realmente te importa ver y les dejas un comentario, les felicitas por la increíble imagen que han subido, pero no te pongas a hacer scroll y a ver ahí durante horas y horas y horas, porque eso no va a ningún sitio. En fin, creo que me ha servido muchísimo, de verdad. Y además que me ha servido para hacer cosas diferentes, para dar una vuelta a este podcast, para hacer más vídeos. De hecho, esta semana publiqué 3 vídeos. Publiqué el vídeo de los 5 juegos para iOS que me encantan, que de hecho luego voy a hablar una cosa de esto porque creo que os puede gustar bastante. También hice un vídeo sobre la mochila que recomiendo llevar a la universidad. Si yo fuera a la universidad ahora, ¿qué mochila me llevaría? Ya no solo la mochila, sino los gadgets y un poco los utensilios que puede necesitar un universitario, ¿no? Durante sus primeros años de carrera. Y también el viaje a Houston. Me ha permitido también hacer cosas que no hacía desde hacía muchísimo tiempo, como por ejemplo meditar. Lo comento en el vídeo, pero hacía muchísimo tiempo que no meditaba. Pues mira, la primera vez que medité fue hace como 4 años aproximadamente. Para mí supuso un cambio muy muy grande, ya no solo en mi propio comportamiento, sino en la forma en la que tengo de lidiar con algunos problemas, el tema de la meditación. Y me ayudó muchísimo durante una etapa de mi vida. Pero al final, por H o por B, terminas dejándolo aparcado a un lado, porque como, o sea, cuesta trabajo, o sea, no es una cosa que digas, ah, perfecto, esto es no pensar en nada, eso no es meditar. Meditar cuesta trabajo, y al final, las cosas que cuestan trabajo, o los hábitos que tienes que ir adquiriendo, como son complicados, si no tienes muchísima fuerza de voluntad, los terminas dejando, y yo lo dejé de lado, porque dije, ah, perfecto, los problemas que tenía en este momento se me han resuelto, pues ya está, no necesito meditar, y no es verdad. O sea, meditar no significa que te vaya a resolver problemas, sino meditar significa es una conversación que tienes contigo mismo y te reconectas contigo mismo en muchísimas otras cosas. Uy, qué filosófico me he puesto aquí. Pero bueno, sí que me ha dado tiempo el tiempo que dedicaba antes a las redes sociales, los 20 minutos, por ejemplo, por la mañana, o la media hora que dedicaba por las mañanas a meterme en Instagram, en Twitter y levantarme enfadado, lo he utilizado para coger una app que tengo de meditación. Utilizo una app que se llama Headspace. No me patrocinan nada por el estilo, ojalá, ¿vale? De hecho, estoy pagando la suscripción. Si ahí me escucha alguien de Headspace, chicos, no, es broma, está muy bien la app y no me importa en absoluto pagarla. Bueno, lo que os comentaba, entonces he cogido la rutina otra vez de meditar y me está gustando un montón esto. Y además que te sirve para tomarte el resto del día de otra forma diferente, ¿sabes? Para decir, bueno, para tomar distancia, sobre todo para tomar distancia con todas las cosas que tienes que hacer durante el día, los retos que tienes durante el día, que no son pocos, y me ha servido para ser más productivo, estar un poco más reconectado, más en la tierra, como quien diría, ¿no? Y eso me ha gustado mucho. Bien, y lo que os quería comentar, esta semana también he estado jugando a videojuegos, he aprovechado también para jugar de vez en cuando a videojuegos, porque oye, también hay que tomarse tiempo para echarse en el sofá y decir, ¿qué me gusta? A uno le gusta leer, a otro le gustará escuchar música a todo trapo, yo qué sé. A mí me apetecía jugar a un videojuego diferente. Y entonces estuve buscando videojuegos en la App Store. Después del vídeo que hice sobre los 5 juegos que recomendaba para iOS, estuve buscando pues más juegos en la App Store, porque ya me los había terminado, o si no me los había terminado, son juegos infinitos como Animal Crossing, al fin y al cabo, y me apetecía jugar a otras cosas diferentes, ¿no? Y di con uno que se llamaba Starman, y en mi cabeza dije, uy, este juego me suena de algo. Y entonces lo miré, vi los gráficos, me pareció muy curioso, del estilo de los juegos que a mí me gustan, ¿no? Como Monument Valley, con el tema de los puzzles de Monument Valley, con un estilo gráfico muy de los que hicieron Inside o Limbo, ¿sabes? De ese estilo. Y dije, uy, pues este juego tiene muy buena pinta. Y ponía desarrollador, nada de estudio. Y dije, esto me suena de mucho. Y entonces busqué información sobre los desarrolladores, empecé, ya estaba jugando al juego, ¿vale? Me lo descargué, empecé a jugarlo y busqué información de los desarrolladores y dije, ostras, un estudio español que ha hecho esto, y dije, tengo que contactar con ellos. Y además venía desde hacía muchísimo tiempo pensando en una idea nueva, que era traeros a gente, traeros de primera mano a las personas que hacen juegos, que hacen aplicaciones o que incluso crean arte de otra forma, ¿no? Traeroslos al podcast y aprovechar que tenemos una audiencia que sois un montón las personas que escucháis. Sois miles y miles de personas quienes escucháis el podcast cada semana. Yo de verdad es que no me lo creo. O sea, estoy aquí en mi cuarto, tengo aquí delante GarageBand, que es con lo que grabo el podcast, y luego lo escucháis miles y miles de personas. Y dije, ¿cómo puedo aportaros más? ¿Qué más cosas puedo hacer, ¿no? Y pensé, pues traeros a gente que tenga de verdad cosas también que deciros y traeroslo de primera mano. Y oye, me puse en contacto con Nada Studio, que son Sergio y Jacobo, son dos hermanos quienes han hecho este juego y tienen una historia increíble que contaros. Aquí está.
Pues bueno, nosotros somos Sergio y Jacobo, somos dos hermanos de Valladolid que hace un par de años decidimos empezar una nueva andadura en lo que es el mundo del desarrollo de videojuegos y se nos ocurrió hacer un juego. Y lo que es interesante por nuestra parte es que los dos venimos de un background que es un poco
típico, desde luego no es el normal.
Es poco típico
porque no tenemos nada que ver con el mundo de la tecnología más allá del mero hobby, de la pasión que tenemos por la tecnología y lo digital, pero no en cuanto a estudios ni a nada más. Incluso somos arquitectos, nosotros estudiamos arquitectura y bueno, la verdad es que cuando empezamos con esto al principio del todo ni teníamos claro que quisiéramos hacer un juego ni mucho menos que fuera a ser de esa forma. Empezamos con la idea de hacer un estudio un poco multidisciplinar, tocando todo tipo de palos de diseño.
La cuestión es que como en España, como ya sabéis,
claro,
por el tema de la crisis económica y todo, pues la arquitectura está un poco en un nivel bajo y no era viable hacer un estudio de arquitectura exclusivamente. Dijimos, oye, pues ¿por qué no hacemos un juego? Que es algo que puede aunar lo que nos gusta del diseño, de la tecnología, la música, y hacerlo con una estética que creemos que pudiera enganchar a la gente.
Sí, y además que a nivel arquitectónico, o sea, a nivel visual es una pasada y además se nota muchísimo que vuestro background es la arquitectura.
Nos alegra que se
valore, sí. Además es que me estoy acordando del momento exacto en el que pensamos empezar a hacer el juego. Estábamos comiendo, yo creo, por ahí tomando una hamburguesa en un restaurante y dijimos, oye, si lo que hacemos es un juego, porque sabíamos que queríamos hacer un estudio de diseño de todo tipo. Dijimos, si hacemos un juego,
pues queríamos un juego que gráficamente estuviera muy guay, que fuera muy atractivo para la gente, porque nosotros siempre hemos jugado a videojuegos, pero como que no necesitábamos algo
un poco diferente, sí. Un poco no tan centrado en el típico arcade de toda la vida, en el juego de toda la vida, sino algo diferente. Queríamos centrarnos en crear entornos atmosféricos que transmitieran al jugador algo, ¿no? Que no fuera tan sencillo como, por ejemplo, Monument Valley, juegos muy relajantes que son una pasada, son una maravilla de juegos, pero creíamos que quizás se les podía añadir un poco más de complejidad sin llegar a ser tan complicados o estresantes como otras obras de arte.
Como, por ejemplo, Limbo, que es un juego negro que si no habéis jugado también nos recomendamos,
sí, porque
que lo veáis, porque es una pasada.
Totalmente. Sí, porque al final lo que habéis creado con Starman es un juego más complejo que Monument Valley, pero también sigue siendo un juego de puzzles.
Claro, efectivamente. Digamos que el género es un poco entre puzzles y aventura y un poco...
Es como una historia.
Sí, un poco extraña hasta el final, porque no deja ver muy bien qué pasa hasta que no llegas al final.
Exacto, sí, la sensación que yo tengo al estar jugándolo, porque debo reconocer que todavía no me lo he terminado porque es complejillo, ¿vale?, el juego. La sensación es que, o sea, pica porque... es como que el juego te está dejando muchas cosas que no te está contando y que sabes que te va a terminar contando. O sea, sabes que lo que estás jugando es mucho más de lo que realmente estás jugando, ¿no? De lo que estás viendo.
Y eso creemos también en cierta manera que parte del hecho de que somos arquitectos y todo lo que es minimalista en cuanto a diseño nos atrae mucho. El hecho de no explicar demasiadas cosas
y dejar que imagine el propio jugador, el propio usuario.
A veces es negativo, pero puede ser muy positivo porque cada usuario se monta su película y entonces va viendo cosas que le interesan y se genera su propia historia, que es algo que nos interesa muchísimo.
Sí, desde luego.
Y fue muy complejo pasar de la arquitectura a de repente tener que utilizar un entorno de programación, crear un juego, lanzarlo a la App Store y además un juego como lo habéis hecho, que es que no es un juego de 16 bits o de 8 bits, que es un juego a nivel visual muy, muy bonito.
La verdad es que fue complicado.
Sí, ha sido difícil.
Porque sabíamos más o menos programar. Yo había hecho alguna aplicación de iOS, pero muy a nivel, vamos, mientras estudiaba la carrera de arquitectura en mi tiempo libre, pues experimentando. Nada en serio, ni había trabajado para nadie, ni había hecho nada en serio. Fue un poco ingenuos, quizás. Dijimos, venga, vamos a hacer esto y ¿por qué no? Tenemos tiempo y adelante. Y de hecho, desde que empezamos el juego hasta que lo acabamos, los primeros 5 meses, diría yo, fue un constante darnos contra un muro, enfadarnos entre nosotros. Imaginar dos hermanos trabajando 10 horas al día en un juego sin que salgan las cosas. Esto no me gusta, esto sí, repítelo, esto así está mal, no, que esto tiene que ser de esta otra manera, que decir qué estamos haciendo, que no vamos a ningún lado.
Lo que sí es guay es que la única cosa que desde el primer día en el que empezamos con el desarrollo, o sea, si esta idea nació de una comida, pues al día siguiente ya teníamos el personaje. Y creemos que eso está muy guay porque, evidentemente, de cómo ha cambiado todo alrededor del personaje, Starman ha sido siempre.
Desde el principio, además es que es el mismo. Desde el principio, Starman está, además la ilustración la tiene por ahí guardada, la tenemos en los ordenadores, y ese es el icono de la aplicación del juego.
Uh-huh. Es la primera ilustración que hicimos para intentar definir cómo era el personaje, y desde ese momento hasta el final ha sido el mismo, y eso es algo que.
Qué bueno.
Todo alrededor de Starman. Fue un poco a partir del personaje, ir cambiando los escenarios, ir probando, ir construyendo, y bueno. Y te puedes imaginar, desde los primeros escenarios que intentábamos construir hasta los últimos, yo creo que incluso cuando ya teníamos claro de qué iba a ser el juego, que podemos estar hablando de junio de 2016, más o menos.
Y empezamos en enero de 2016.
Los primeros seis meses fueron de un constante probar y error, probar mecánicas. Al principio ni siquiera era un puzzle, era una aventura, o sea, no sabíamos, estábamos perdidísimos.
Súper perdidos.
Queríamos hacer algo que un poco plasmar un poco lo que nos gustaba y lo que creíamos que debería ser un juego, y dijimos, pues hay que seguir hasta que salga algo.
Sí, y bueno,
desde que decidimos, que más o menos fue, desde que fue junio de 2016 hasta final de año de 2016, todo eso que trabajamos, que prácticamente creamos sobre el juego entero, cambió a lo largo de 2017. O sea, llegó enero de 2017 y dijimos, pero si es que, o sea, mirando lo último que hemos hecho y lo primero que hicimos en no vale nada. Y nosotros pensábamos que nos faltaba darle una pincelada y acabar, y que estábamos, bueno, genial, un añito, ya hemos acabado el juego, tal, eso nada.
No es que volver atrás.
Claro, porque es que lo que habíamos aprendido, todo lo que había cambiado, la facilidad que teníamos ahora y las ideas que habíamos ido plasmando a lo largo de los niveles, teníamos que repensar por completo el juego. Y claro, repensamos el juego desde el primer nivel otra vez.
Qué barbaridad, qué locura. Pero bueno, creo que mereció la pena, ¿no? Mereció la pena, y más bien de las reviews que tenéis en la App Store, que son una barbaridad.
La verdad es que a la gente estamos súper contentos, porque la acogida que ha tenido
ha sido muy buena, muy buena. Sí, es cierto que como somos un estudio pequeño y el marketing, pues claro, no puede ser lo nuestro, pues nos cuesta, o nos ha costado al menos llegar a la gente, pero una vez que la gente juega, sí es cierto que las reviews que nos ponen son bastante buenas. Creo que teníamos unas 10.000 reviews a nivel mundial con 4,8 de media. O sea, que bastante bien. Desde luego hay gente que escribe cosas preciosas.
Una cosa muy guay es que en China la gente le flipa a Starman. O sea, todas las reseñas que tenemos de gente de China son, aparte de que son como poemas, son como unas historias que nos ponen que son preciosas. La gente está como...
También hay que decirlo, tenemos que usar el traductor. Entonces yo no sé hasta qué punto...
Qué bueno.
Es el traductor que se pierde todo entre... Pero sí es cierto que la sensación que da es que lo que ponen, se montan sus películas, cuentan sus historias...
Preciosas.
Qué bonito. Oye, Sergio, Jacobo, ¿habrá una continuación? ¿Habrá, ya no digo un Starman 2, sino habrá un proyecto que salga después de Nada Studio, viniendo de Starman?
Hay varios. De hecho, sin salir de Starman, en el propio Starman, pues yo creo que podemos decirlo ya, estamos preparando una pequeña ampliación que queremos que salga de aquí a un mes. Va a ser un pequeño pack. No es otra tanda de niveles, pero sí es un modo de juego un poquito diferente, retorciendo un poco todo lo que ha sido Starman hasta ahora y incluyendo nuevos elementos. Y va a ser una ampliación que vamos a incluir en una actualización, esperemos que como muy tarde, a mediados de mayo o junio.
Increíble.
Eso en relación a...
Entonces, eso quiere decir que la experiencia ha sido muy buena.
Sí, ha estado bien.
Me alegro.
Y bueno, tenemos conceptos para el siguiente juego. Lo que pasa es que lo que no tenemos es tiempo ahora, pero estamos ya pensando en otro juego para el año que viene, haciendo con calma.
Genial. Pues nada, muchísimas gracias por haberme cedido este tiempo vuestro. De verdad que habéis sido mis conejillos de indias para esta primera entrevista, y espero de verdad que los que estén oyendo ahora este podcast le den una oportunidad a Starman, porque a mí, sinceramente, ha sido un juego que me lo descargué el otro día, fue pues de pura casualidad, buscando en la App Store. Y me ha encantado, o sea, lo recomiendo, pero además muy sinceramente.
oportunidad. Muchas gracias a ti porque a
nosotros sobre todo nos encanta. Os recomendamos que, aunque os cueste un poco, intentar llegar hasta el final.
Porque hay una sorpresilla, no queremos desvelarlo, pero un poco esa historia ambigua que parece que no se entiende en el juego, al final cobra sentido.
Y creemos que merece la pena. Así que, pues, muchas gracias por darnos la oportunidad.
Ha sido un lujo poder traeros a las dos personas que están detrás de Nada Studio y del juego de Starman a este podcast. Y espero, sinceramente, poder hacer esto muchísimas más veces, traeros a personas que tengan historias que contaros relacionadas de una forma muy muy estrecha con el mundo de la tecnología y de cómo la tecnología les ha servido pues para crear cosas diferentes, ya sean obras de arte, ya sean juegos, aplicaciones que cambian la vida a otras personas. Eso es un poco lo que me encantaría poder conseguir con este podcast, y si lo logro, pues sería genial, y sobre todo que a vosotros os parezca interesante lo que os tengan que decir, que al fin y al cabo este podcast es para vosotros 100%. En fin, y bueno, como ya os podéis imaginar, bueno, para las personas que seáis nuevas en este podcast, debo decir que siempre suelo terminar los podcasts hablando un poquito de los juegos a los que he jugado esta semana. Ya os podéis imaginar por la temática del propio podcast que he estado jugando a Starman, y también he estado jugando a otros juegos de consola, como por ejemplo el Ni No Kuni 2, que de PlayStation 4. Me está gustando muchísimo ese JRPG. Tenía muchísimas ganas de jugarme este Ni No Kuni 2 porque me jugué el primero en Play 3. Me pareció que a nivel artístico el estudio Ghibli había hecho un trabajo bestialmente bueno junto con Level 5, que es la desarrolladora. Esta vez no repite estudio Ghibli, solo repiten algunos componentes del estudio Ghibli para el segundo juego. Algunas personas, como por ejemplo el que había hecho los personajes, Joe Hisaishi con la banda sonora. Y bueno, se está quedando un juego bestialmente bueno. No, o sea, me queda todavía bastante para terminármelo. De todos modos, este año, a diferencia de lo que hacía antes cuando hablaba más de videojuegos y todo esto, que me iba pasando los juegos como de una forma muchísimo más intensa, lo estoy haciendo poco a poco, lo estoy disfrutando. Entonces no sé cuándo terminaré este juego. Aún así, esta semana también publiqué, ya lo decía al principio del podcast, publiqué un vídeo sobre los 5 mejores juegos para iOS. No metí Starman porque lo descubrí después de haber grabado ese vídeo. Si no, sí que hubiera estado ahí, me hubiera encantado poderoslo enseñar con imágenes. Pero si estáis pensando en alguna cosita que queráis jugar, ¿no?, en vuestros dispositivos móviles, echad un ojo a ese vídeo, y además también considerad Starman como una de las opciones. Bien, hasta aquí este podcast, espero que os haya gustado. Como veis, ha sido un podcast diferente, he tardado más en hacerlo, pero quería cerciorarme que esta nueva etapa de los podcasts fuera mejor. No lo llamo temporada 2 porque, para empezar, no sé cómo se cambia el tema de las temporadas en la aplicación. Creo que sí que se puede, pero no sé cómo se hace con Anchor, que es con lo que hago los podcasts. Pero bueno, sí que podríamos casi denominarlo como una segunda temporada. Ya veré cómo hago eso. Pero bueno, y hablando de temporadas, también esta semana sin redes sociales he estado centrándome mucho sobre cómo va a ser la tercera temporada. Ya sabéis, os lo he anticipado en redes sociales, me mudo de actualmente vivo en Texas, San Antonio, Texas, y me mudo a otra ciudad que está a miles de kilómetros de aquí. Cada año me estoy mudando a una nueva ciudad. Además, justo esta semana hemos recibido una noticia muy buena, y es que probablemente es un, bueno, 90% probabilidades o incluso más de que después de la tercera temporada nos mudemos a otra ciudad diferente, también a otros miles de kilómetros de esa otra ciudad. Ay, tengo muchísimas ganas, de verdad. O sea, como habéis visto esta semana, aunque no haya podcast, aunque no haya habido demasiados vídeos o haya estado muy inactivo en redes sociales, vamos, inactivo no, cero, no he parado de hacer cosas, preparando muchísimo contenido para vosotros, para todo lo que va a venir después. Y tengo muchas ganas, de verdad, de que este camino, aunque es largo, va a ser muy largo, lo estamos intentando hacer bien entre todos, entre vosotros, porque sois una comunidad maravillosa. Siempre que hablo con otros creadores de contenido, siempre digo que tengo mucha suerte de haber encontrado a gente que me apoye tantísimo como apoyéis vosotros en todos los proyectos que hago. Y nada, de verdad, muchísimas gracias. Pasad un buen domingo para los que estéis escuchando este podcast en domingo, los que estéis escuchando el podcast entre semana, que tengáis un día maravilloso y nos vemos la semana que viene más y mejor, como siempre. Hasta luego. Chao, 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 chao.
The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.